Buenas tardes,
Buenas
gracias
tardes.
por visitarnos, gracias
Un
por venir
placer.
a ADEGE con motivo del Festival del Humor en las fiestas de ADEGE, junto a Lili Quintana, que actúa hoy, y Petit
Petit
Lorena.
Lorena.
Petit Lorena.
Que es Petit Lorena
Y
porque mide como yo, de alta.
sí, ¿no? Petit,
Es enorme.
un Petit. Gracias por aceptar la invitación a Canales de Cine. Es un programa que empezó hace ya. Te quemaste, ¿no?
Sí, me quemé.
Estamos
Tomé
tomando
un
un
té.
té y una cervecita yo.
Juntos.
Quedaron un poquito chunguito.
Un poquito griposo.
Te cuento, Canales de Cine nació hace ya para 2 o 3 meses, que hubo un paro en agosto. Y es un programa que le propuse a mi amigo Nacho Palacio de la radio. Y la verdad, metiéndome un poco con el tema del audiovisual, todo relacionado con el cine o temas audiovisuales en Canarias. Ha ido bastante bien, o digamos que he tenido bastante suerte.
Qué bueno.
Porque ya te digo, he entrevistado a artistas canarios premiados con Goya ya, actores, actrices, productores. También he empezado a tocar temas de productoras de, por ejemplo, AirMedia 360, que es una empresa de drones, que está pegándola aquí tanto en Canarias como en el mundo. Y bueno, también me he dado cuenta, recapitulando la semana pasada, que también inconscientemente este programa lo he creado para, de algún modo, devolver o agradecer a tantos artistas canarios que conozco, coño, todo el trabajo que hacen y todo lo bien que nos lo hacen pasar, ¿no? Entonces, de entrada ya, gracias por venir a ver
no,
y gracias
placer,
por atendernos. Comenzamos con lo más reciente. Se ha estrenado hace poco en Vodafone TV, TV, el programa en formato tal show que se llama, presentado por ti, que se llama Esto no es una serie. ¿Cómo llegas a ese proyecto, ¿no?
Pues de casualidad, como las mejores cosas de mi vida, las mejores cosas que me han pasado en mi vida han sido todas de casualidad. Un día me mandan un correo electrónico diciendo que están montando este programa y que alguien me ha recomendado, porque uno de los directivos de la productora pues era fan mío, me seguía por internet. Y no sé si fan, pero bueno, me seguía por internet, le gustaba bastante y le propuso al director, digo, mira este chico, es canario y tal. Y claro, donde lo lógico era coger una cara conocida y un acento conocido para ellos y algo más mediático, ¿no? Apostaron por un humorista pues más desconocido para el, o sea, obviamente desconocido para el territorio nacional y me lo lanzaron, ¿no? Y la verdad que súper contento con que hayan apostado por mí y que me hayan dejado hacerlo también.
¿Tu acento lo mantienes durante el show?
Fue lo primero que hablé con ellos y no por un rollo...
Ah, ¿lo hablaste?
Sí, yo lo primero que les dije, bueno, lo primero no, pero de las primeras charlas que les dije fue, yo si hago de mí, lo tengo que hacer con mi acento, por varias razones, entre ellas porque me matan en mi tierra y porque no quiero, o sea, forzar una cosa me aleja de mí. Ahora, otra cosa es que yo estoy haciendo un personaje, si estoy haciendo una actuación, un acting, pues es normal que el personaje tiene un trasfondo y tiene una procedencia, pero si estoy haciendo Aarón Gómez, pues Aarón Gómez habla así, ¿no? Obviamente una cosa es decir ya, yo y otra cosa es que se te entienda, hacer que se te entienda, ¿no? Pero en tu acento siempre.
En el corto Como yo te amo, utiliza
claro,
acento neutro.
No, es madrileño.
Es
en teoría madrileño porque es el madrileño que me sale, ¿no? como padre de Cuenca y madre... Tal. Pero sí, claro, eso es un personaje, ese no era yo. Ese era un personaje que era de allí. Entonces, eso para mí tiene todo el sentido, obviamente. Si me mandan a ser un ruso, haré un ruso. Y si me mandan a ser un tío de Marte, intentaré ser un tío de Marte si es que se puede, ¿no? Pero son cosas diferentes.
Y estás, digamos, ahora de un lado para otro, viajando
para allá, para acá,
cubriendo el trabajo aquí, pero también las grabaciones allá, ¿no?
Sí, mañana precisamente, martes, vuelo para allá a primera hora para ensayo grabado que se hace y rodaje de... Y tengo más puntos de Europa que Maluma. O sea, cuando acabe en junio, acabamos el rodaje de la primera temporada, me van a entregar un avión o algo. ¿Sabes?
¿Cuántos grabas por semana normalmente
uno.
El programa? Es uno.
Uno durante 35 semanas, 35 programas.
Y pues viene eso. A durar, no me he fijado bien, pero ¿cuánto dura? Como
bruto es una hora y algo, creo que en neto se está quedando 1 hora y 5 o algo así.
Ajá.
Bueno, llevamos emitidos hay uno por ahora, el segundo sale que ya está grabado, sale este jueves. Y la semana que viene sale el que grabo mañana.
Hombre, es una puerta que te abres ahí a la península, ¿no?
Hombre, genial, sobre todo, por muchas cosas es genial, porque apuestan por mí, porque el director es un tío de puta madre y aparte apuesta por mis ideas, más allá también de las de los guionistas, sino que me pregunta, o sea, que me hace partícipe, no soy un muñeco, ¿no? Y eso me encanta también, obviamente. Iré cogiendo confianza para venderle más ideas y algunas que me gusten ya están por ahí entrando.
Y hay muchos sketches, entonces algunos, claro, me imagino que lo habrá.
Claro, y los que vienen cosas que ya he empezado a decir, oye, pues podríamos hacerle. Le vendí una idea que quería hacer, que no puedo contarla todavía, pero que me encantaba. Era como con alguien que me gusta mucho, decir, hostia, sí, y lo hemos conseguido. O sea, eso va a estar muy divertido. Y aparte, porque estoy conociendo.
Eso iba a decir.
En dos programas ya he entrevistado a Pepón Nieto, a Nuria Roca, a Cristina Castaño, a Peris Mencheta. Mañana grabamos con Brace, con Paquita Sala.
Ajá.
Y con Adriano Trovejano, de Amores para Siempre. Y eso va a pasar. Y los que vienen gente muy, muy grande, tío. Viene gente también de fuera, porque como tenemos. El programa está asociado con todas las plataformas de cine y series. Pues tenemos gente que puede conseguir los HBO, pues oye, pide, ¿no? Entonces,
claro.
Si podemos, lo conseguimos, entonces somos genial, tío.
Porque, bueno, por lo que me toca, ¿no? Por alusiones, salvando la distancia, ¿cómo te sientes en la entrevista? ¿Cómo te sientes en el tú a tú?
Pues más tranquilo de lo que pensaba. También es un campo que no domino, obviamente, tengo un pinganillo y por ahora es la parte que más estoy aprendiendo, es esa, la de entrevistar, porque nunca he entrevistado, básicamente. De hecho, alguna cosa estoy muy suelta. Pero es divertido porque es cómodo porque la gente, la que ha venido hasta ahora es muy amable. Entonces, y también entienden que tú estás empezando, entonces me lo están poniendo muy fácil y al final se convierte en una conversación entre amigos y tal. Lo más complicado es sacarle la comedia a ese punto, con los nervios, con un pinganillo con gente hablándote por la oreja y con una personalidad adelante, ¿no? Y eso que todavía no ha venido, con todos los respetos, ha venido gente que increíble, pero cuando venga alguien que yo sea fan de Carpeta, ¿sabes? Pues me puedo volver loco, ¿eh? Me puedo morir.
Si te sirve algo la referencia o la comparación, yo por ejemplo estoy ahora ante alguien que admiro muchísimo desde hace mucho tiempo como,
sí,
artista,
pero,
¿no?
Muchas gracias, pero imagínate que, yo qué sé, no sé de tus gustos, pero si delante tienes a Messi o a Beethoven o a, pues ya estamos hablando de otros, o a Freddie Mercury, ¿sabes?
Bueno, para mí tú eres un Messi del humor.
Bueno, eso porque tú eres muy bueno conmigo, pero yo soy...
Estás malito.
Soy un tío normal y corriente. Además que ya nos conocíamos, ya nos hemos visto en alguna actuación y tal. O sea que soy cercano, no soy inaccesible, pero si de repente viene... ¿Quieres parar en lo que...?
Tenemos que seguir porque no sé cómo hacer, es la primera vez que me suena algo así.
El café era mítico, ¿sabes?
¿Qué? Ese café no es para nosotros.
Como cuando actuaba en los bares hace años, siempre el sonido de la cafetera estaba, había que introducirlo, que siempre estaba,
sí, ¿no?
Actuando y... Siempre.
Bueno, seguimos.
Sí,
porque ya veré cómo haré. El último show tuyo que vi, No estoy de humor. Uh-huh. ¿Cómo logras crear un espectáculo partiendo de todo aquello que te irrita o que no entiendes de esta sociedad, ¿no?
Básicamente porque considero como que la comedia, como arte que es, como un arte más que es, sirve para lo que sirven para mí todas las artes, que es para coger la realidad y digerirla, ¿no? Por eso el libro que voy a sacar se llama La digestión del mundo también.
¿Se llama?
La digestión del mundo. Porque me parece que para mí es lo que sirve, para lo que sirve el arte, o sea, para lo que yo lo uso, básicamente, ¿no? O sea, seguramente hay un arte más para puro entretenimiento y tal, pero siempre a mí me sirve como catarsis. Entonces, me encontré en ese momento que tenía que idear un show nuevo con todo el cansancio de estos años que han sido muy intensos, muy felices y muy intensos, y me encontraba que realmente no estaba de humor.
Normalmente la transición de tu show en los últimos años ha sido, digamos, un show e ir metiendo cosita a cosita hasta ir un poco dejando... lo primero que surgió, pero esta vez ha sido corto, punto.
Este show completamente nuevo, sí, creo que al final hice un bonus, ya no sé en qué teatro, pero al final sí que hago un bonus en plan, bueno, algo ya que tengo más cogido y que la gente también le mola ver algo antiguo, ¿no? Como si te cantas a la viejita o haces un sketch antiguo, pero a la gente le gusta. Pero este sí fue puro 100% nuevo, hacía tiempo que no hacía un show 100% nuevo, y fue como más... una conversación con el público, ¿no? No creo que fuera tan hilarante como otros shows que están pensados para eso, y fue como, realmente fue una forma de vomitar.
Compartiste cosas de tu papá, compartiste, sí, cosas de tu mascota, Lala, de todo.
Sí, sí, todo lo que me ha pasado, todas las cosas que pude sentarme a pensar que me molestaban, que de la sociedad actual, bueno, y tantas otras que no hablas porque ya meterte en política o en estas cosas es mucho más complejo para el público porque no sabes cómo piensan los demás y tampoco quieres irritar, ¿no? En ese sentido. Pero sí, hablo del maltrato animal, hablo de cómo nos comportamos como sociedad, que muchas veces somos muy egoístas y no miramos por los otros. Y yo me voy parando en eso en la calle, en los aviones, en los aeropuertos, y me voy dando cuenta de cómo todo el mundo tira para adelante, cómo la gente se cuela.
Sí, hay mucho estrés.
Hay mucho estrés. Y nos olvidamos a los demás.
Con el paso de los años, ¿cómo ha surgido tu acercamiento al mundo del cine, de los cortos y demás?
De casualidad también.
Casualidad también, ¿no?
Yo, vamos, a mí... cuando te metes en el cine, de repente salen un montón de... Igual que ahora con un libro, ¿no? Yo tenía mucho respeto a sacarlo porque no soy escritor. Así como tampoco me formé como actor. Entiendo que sí lo soy porque lo hago y lo cobro y parece que gusta, ¿no? Que de repente haces un corto y ya lo voy. O sea, como, bueno, pues tan, a lo mejor no lo hago tan, tan mal, ¿no? Pero es verdad que los puristas, pues... Es como un cómico, ¿no? Bueno, yo empecé haciendo teatro, que era más interpretación que tal. Acabé en la comedia porque me gustaba un montón.
¿Empezaste haciendo de chiquito Nakatone?
De chiquito Nakatone en el colegio. Ese es el auténtico comedia. Bueno, en realidad empecé el salón de mi casa haciendo reír a mis padres. Claro, preparaba show con mi hermano.
Y cogiendo la obra de tu hermano y vamos, dándole vueltas como un calcetín.
Exacto, sí, sí.
Ahí... Toda poca vergüenza del mundo.
Bueno, era para clase de literatura, digo, yo qué sé, esto está hecho ya.
Es parte de una fecha señalada del año que intenta no faltar el festivalito de La Palma.
Sí, el festivalito de La Palma es lo más parecido de adulto a irte de campamento con los colegas. Y es eso. De hecho, esta última vez que fui no grabé ni mi corto, porque no me dio tiempo. O sea, participé en otros y tal, pero al final no me dio tiempo y al final es una convivencia genial, conoces un montón de peña, hay gente y todo el mundo está trabajando por lo mismo, que es por el cine, y es precioso. ¿Vale?
A mí lo que me encanta del festivalito es ver que no hay competencia entre nosotros.
No. Y cuando ha ido alguien que la ha tenido, ¿qué ha pasado? Se cae solo, porque no es que a nadie le interesan ni los premios.
Es más, los premios no son realmente premios, son menciones, por así decirlo. Sí, no, son... el 1, el 2, el 3,
sí, siempre hay gente que lo toma como premios y yo gané uno y tuve ciertos comentarios. Es como, es que me da igual, sinceramente, es un cacho de cartón. Ese y el Goya, o sea, son premios que obviamente te ayudan mucho, ¿sabes? Obviamente te ayuda más un Goya que un Festival de La Palma, pero porque siempre está bien, porque tienes visibilidad. Pero los premios, y suena súper populista, pero realmente los premios guapos es que a la peña le gusta lo que hace, ya está, y poder trabajar en esto.
Durante tu año laboral, por así decirlo, el festivalito es como un rest, un poquito, como un...
Sí, sí, un bálsamo, sí. Es un paréntesis. Un paréntesis, ¿no? Vacaciones. Es lo más parecido que tengo a las vacaciones. Al final curra, porque te tocan rodajes de
noche. Y en La Palma, que no es mal sitio.
Bueno, cualquier isla es genial para irte de break.
Está el Hierro de Moda, con lo de la serie y demás. Imagínate, Aarón, que eres político, un político destacado, ¿no? Que ha llegado, que ha dejado el humor y te ha vuelto político.
En la vida,
y te encuentras en el Congreso de los Diputados. Ajá. ¿Cómo defenderías ante tus compañeros de Cámara lo necesario que es apoyar a nivel institucional todo lo relacionado con la cultura? ¿Cómo lo defenderías?
Hombre, yo entiendo que hay una serie de prioridades y que cuando se tiene hambre, la cultura pasa para la gran mayoría, la cultura pasa a un nivel inferior, pero es verdad que la cultura ha sido el alimento de los pobres mucho tiempo, y porque hay muchos tipos de cultura, y hay una cultura que es la que se hacía en los teatrillos itinerantes, los bufones, los payasos y tal, que hace que el pueblo por un rato olvide las miserias. Ese es lo más básico de la cultura, por lo que es necesaria. Y después, porque...
Que no estamos hablando del circo del pueblo, no, para nada. Estamos hablando de cultura...
Sí,
de,
sí.
De,
para mí es cultura... Exacto. Un payaso es mucha cultura.
Sí, mucha.
Y después está la cultura más erudita, que obviamente eleva una sociedad culta, es una sociedad avanzada, es una sociedad...
Correcto.
Que empatiza, que es sensible, que se emociona, y por lo tanto, que agrede menos, ¿no? La cultura nos separa de un montón de cosas, entre la violencia, nos unifica, porque a un fascista... y a uno que de todo lo contrario le puede gustar la misma canción. Y ahí podemos encontrar...
O visitar el Museo del Prado.
Exacto. Dos. O emocionarse con una ópera. Ahí nos podemos encontrar todos. Yo creo que es un... Sí, nos faltan puntos comunes.
Buena reflexión,
Aarón. Y creo que la cultura es uno de ellos.
Genial. En tus redes sociales te defines como profesional de la IoT. Uh-huh. De la IoT. Si existieran alguna realidad paralela, esa carrera universitaria, uh-huh, ¿vale? Profesional de la IoT, ¿qué asignaturas crees que se deberían de estudiar? Pues, 3-4 asignaturas que debían de estudiarse sí o sí.
Pues tendrías observación, seguro, porque para sacar la parte idiota de las cosas hay que observar las cosas. Empatía, seguro, porque también para poder comunicar una tontería y que funcione hay que poder ver, poder escuchar a la persona que tienes delante. Un cómico que no escucha no hace gracia. Y no sé, después cervecita troncal,
¿no? Mímica.
Esa es troncal, la de la cervecita troncal. Y estupidez optativa, por ejemplo.
Vale, mira, pegamos un giro en la entrevista. Venga. ¿Cómo definirías con una frase a estos dúos de humoristas? Una frase.
Venga.
Una o dos. Tampoco muy complicado. Que yo sé que estás con el tecito, estás. No te quiero hacer pensar mucho. ¿Typical?
Genio y figura, inteligencia y cultura.
¿Martes y 13?
Martes y 13 son unos dos locos libres en una época dorada para la comedia en España, donde no había, no se opinaba tanto sobre ella, ¿no?
Ni había tanta corrección política.
Sí, de hecho tuvieron cosas que son, bueno, todos se ha puesto de moda hablar de lo de Encarna, que hasta sí. Había pedido disculpas y tal. Encarna, sí,
sí.
Mi marido me pega, ¿no?
Mi marido me pega.
Y yo entiendo que en aquella época lo hicieron sin malas, lo hicieron porque hacían cualquier cosa.
Exacto.
Yo tuve los sketches de Martes y 13 y esto no tiene guión, no tiene final.
Nada.
Tiene nada.
Improvisa.
Y improvisaba a muerte y Millán, que estaba como una cabra, pues tiraba para adelante con todo. O sea, en todos los dudos hay uno que está como una cabra, tú, Faemino.
Cruz y Raya.
Cruz y Raya nunca fueron santos de mi devoción, no los consumí de pequeño. También es verdad que a mi padre no le gustaban nada, entonces no se ponían, ¿no? Y era como que había que elegir entre Martes y 13 y Cruz y Raya en aquella época, y en casa éramos de Martes y 13. José Mota merece todos mis respetos, sobre todo porque ha tirado para adelante con la carrera.
Total.
Como lo ha hecho, pero es verdad que no es un cómico que yo consuma, con todo el respeto del mundo.
¿Entonces el dúo Sacapunta?
El dúo Sacapunta, por el 1, 2, 3, sí que lo veíamos más y nos hacía mucha gracia y me dio mucha pena cuando falleció uno de ellos. Bueno, no sé si falleció uno de los
Sí, el bajito.
Y el alto también, ¿no?
Los dos. No, el alto sigue.
¿Sí?
Sí, sí, sigue, está en el hormiguero. Con, ahí,
ah, sí, es que
sí, el hormiguero mataste ya.
Bueno, pues sí que, claro, y todas aquellas frases que decíamos en el colegio de pequeños, ¿no?
Sí.
¿Cómo era el de los?
22, ¿cómo estaba la plaza?
Abarrotada.
Faemino y Cansado.
Faemino y Cansado son la genialidad esta, la de los Monty Python, ¿no? La genialidad que parece estúpida y ahí, lo que hablábamos antes, los profesionales de las idiotez son ellos en realidad, ¿sabes? Son geniales y parece que están haciendo el idiota y que va, hay un contenido detrás. Igual que Ignatius, por ejemplo, que parece solo un loco y que va.
No, para nada.
Es mucho más. Te puede gustar o no, que lo entiendo, porque la presentación es la que es, ¿no? Pero es una máquina.
¿Piedra Pómez?
Piedra Pómez son grandes referentes canarios también de una cultura y un léxico exacerbado. También es verdad que en casa aquí en Tenerife no se consumían tanto porque eran de la otra isla y en aquella época no teníamos tanto acceso a los contenidos y en casa hemos escuchado otras cosas, pero no por nada, sino
a mí los dobles sentidos de Piedra Pómez, sí, como jugaban con las palabras.
Son los Lelutier canarios, ¿no?
Total. Y entonces esta última pareja, Aarón Gómez y Quique Pérez.
Pues el hambre con la gana de comer. Somos una pareja bien avenida y muy raro que nos juntáramos. Casi nos juntamos por mi insistencia. Por probar a estar juntos cuando éramos más desconocidos.
¿Por tu insistencia?
Sí, bueno, por mi propuesta, básicamente. Quique se lanzó también, ¿no? Pero fue como, oye, pues probemos, sigamos, vamos a pulir esto, a ver qué tal. Porque al principio era juntar a dos personas que trabajaban solas y chocábamos un montón de cosas sin querer, ¿no? O sea, chocábamos.
Pero hay mucha química entre vosotros.
Ahora ya la hay mucha, sí, sí. Hay mucho trabajo también, mucho trabajo invisible detrás.
Y de este grupo de humoristas, a ver qué me comentan los payasos de la tele.
Payasos de la tele, la fiebre en la Plaza Toros en Tenerife.
Sí, ¿qué año fue eso?
Eso fue yo de niño.
Fofo, no estaría vivo, ¿no?
Estaban todos vivos.
¿Estaban todos vivos?
Sí, sí, sí. Y
foto.
Pues genial, me guiaron, yo qué sé, yo tengo mucho respeto a la familia
Aragón.
Aragón, porque Emilio Aragón me encanta. Siempre me ha parecido un genio y un tío que no necesitaba crispar para hacer comedia. Y creo que es lo que yo quiero rescatar ahora, sobre todo presentando este programa. Me gustaría parecerme un poquito, aunque sea de muy de lejos, a él.
Qué bueno. Qué bueno saber ese referente tuyo ahí.
De hecho, lo hablé con el director en su...